A continuación les contamos las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
El primer museo islámico en Países Bajos se abrirá próximamente en Rotterdam.
El primer museo islámico de los Países Bajos, que será inaugurado próximamente en Rotterdam, es una iniciativa del exdiputado del partido de ultraderecha PVV, Joran van Klaveren, quien se convirtió al Islam en el año 2019. Después de convertirse al Islam durante 3 años y medio, van Klaveren brindó información sobre el Islam en escuelas, colegios y universidades. Y entonces, debido al gran entusiasmo y al gran resultado que tuvo, pues decidió abrir este museo que, utilizando la realidad virtual, quiere llevar a la gente a un viaje a través del tiempo. Según comentó Van Klaveren, este museo no será un museo tradicional con cosas viejas y libros polvorientos. El objetivo principal de este museo es disipar los conceptos erróneos sobre el Islam.
Los pingüinos en peligro por culpa del cambio climático.
Debe ser muy difícil encontrar dentro del reino animal a criaturas más adorables por parte de los seres humanos que a los pingüinos. Pero todo el encanto y la simpatía que tienen no libera de los mismos peligros que acechan a todas las formas de vida en el planeta. El cambio climático y el impacto de ciertas actividades del ser humano. A través de los años, distintos equipos de especialistas de Greenpeace recorrieron la Antártida para monitorear el estado de situación. La cronología de anuncios más reciente deja a las claras que los pingüinos se ven afectados por los cambios en su hábitat producto del calentamiento global, el derretimiento de los hielos, etc. En 2020 se descubrió que las colonias de pingüinos barbijo en la isla de Elefantes se habían desplomado y algunas de ellas habían disminuido en el número de individuos hasta un 77% en los últimos 50 años. En un estudio difundido por Reuters a finales de 2022 se ratificó esta tendencia. El estudio científico en cuestión estimó que la población de pingüinos emperadores, por ejemplo, en la Antártida, se reduciría en al menos un quinto para el año 2100 a causa del calentamiento global. Frente a las amenazas que se encuentra el pingüino, al menos ahora se cuenta con un tratado global de los océanos que ayuda a proteger zonas que son vitales para la salud de nuestros océanos globales y para toda la fauna que los habita, incluidos los pingüinos. Sin embargo, hay que luchar para frenar el cambio climático para que sea la solución definitiva.
Islamicoin, que es la primera criptomoneda del mundo compatible con las leyes de Dios, Sharia, se lanzará en mayo.
La primera criptomoneda compatible con la Sharia, Islamicoin, se lanzará al público el próximo mes, así lo dijo uno de sus cofundadores, Mohamed Al-Kafarashim. Islamicoin opera con Hack Blockchain, una red que es compatible con miles de aplicaciones en todo el mundo. Hack, que significa verdad en árabe, cumple estrictamente con los principios y tradiciones islámicas sobre finanzas, siendo la moneda islámica su criptomoneda nativa. La moneda, todavía en modo de ventas privadas, ha ido ganando apoyo de capitales de riesgo e instituciones financieras, generando la confianza de la comunidad en la atracción de la moneda antes de su lanzamiento público. Se espera que el mercado financiero islámico mundial alcance más de los 3,69 billones para 2024, impulsado por un creciente interés en las finanzas que cumplen con la Sharia. Se proyecta que el mercado de productos halal alcance más de 4 billones de dólares. Todos los proyectos aceptados tienen que ser halal y es muy curioso que sobre el 50% de los proyectistas sean no musulmanes. Por cierto, que el 10% de cada moneda islámica acuñada se destinará a una ONG llamada Evergreen DAO, que es una fundación virtual sin fines de lucro centrada en la sostenibilidad a largo plazo y el impacto comunitario para financiar proyectos comunitarios.
En Estados Unidos, una organización sin ánimo de lucro encargada de ayudar a los presos musulmanes recauda fondos para mujeres afectadas por el encarcelamiento.
La Fundación Taiba en Estados Unidos, establecida en 2008, es una organización sin fines de lucro dedicada a brindar orientación y educación a personas y familias que se han visto afectadas por el encarcelamiento. La mayoría del personal de Taiba estuvo anteriormente encarcelado y participa en el programa de aprendizaje. El creciente número de conversiones a Islam dentro de las cárceles de los Estados Unidos refleja el hecho de que existe una gran demanda de recursos educativos y orientación espiritual para los que están presos. El director fundador, el Sheikh Rami Sur, reconoció la falta de materiales de aprendizaje islámico disponibles en las prisiones de Estados Unidos después de recibir cartas de reclusos que se convirtieron recientemente. Su último proyecto ha sido recaudar fondos para satisfacer las necesidades específicas de las mujeres musulmanas que están encarceladas o tienen maridos en prisión, para brindarles servicios como kit de higiene, acceso a internet, comestibles halal y servicios completos de asesoramiento. El proyecto Fátima tiene como objetivo proporcionar recursos a las mujeres para ayudar a construir comunidad y compañerismo a través de la tutoría del personal que tiene experiencia en encarcelamiento y conocimiento islámico.
Las hijabis, es decir, las fashionistas con velo, una tendencia cada vez mayor entre los influencers en Internet.
Mujeres jóvenes, modernas y seguidoras de las últimas tendencias, ¿y pero qué la diferencia del resto para ser llamadas hijabistas? Pues ser mujeres musulmanas, que visten a la moda respetando el hijab, es decir, el código de vestimenta femenina islámica por la cual deben cubrir la mayor parte de su cuerpo. Es decir, se trata de ser mujeres modestas a la hora de vestir y pudorosas. Las fashionistas musulmanas son el nuevo fenómeno de Internet con una comunidad cada vez más creciente de las mujeres de todo el mundo. Las hijabistas, palabra que surge de mezclar hijab y fashionista, suponen la modernización de un estilo asociado equivocadamente por los no musulmanes a la privación de una libertad por parte de la mujer, cuando llevarlo hijab justamente lo contrario, la libertad de elegir. La moda no es ajena a esta forma de vestir y vemos cómo en los últimos tiempos cada vez hay más empresas de alto standing especializadas en este estilo. Donde hay oportunidades para explotar, surge el negocio y la hijabi fashion es un terreno floreciente. La hijabi fashion acaba teniendo en común el uso del velo con los vestidos de largo midi amplio, evitando cualquier detalle ceñido, al igual que el resto de las prendas, vestidos combinados con muchos casos con pantalones y de manga larga, cubriendo al máximo el cuerpo. Todo un ejemplo de la mujer que es libre para elegir lo que quiere enseñar sin tener que seguir las normas establecidas por los poderes comerciales de enseñar para cobrar más por productos que cada vez tienen menos materia prima.
Dos comisiones culturales de Arabia Saudí muestran su herencia cultural en el Festival Anual en París, en Francia.
Dos comisiones culturales sauditas están destacando la herencia y las tradiciones saudí en un importante festival minorista en París. Estas son, por un lado, la Comisión de Teatro y Artes Escénicas Saudí, que presenta 7 espectáculos que exploran el patrimonio cultural, y por otro lado, la Comisión de Patrimonio presenta a los visitantes los distintos estilos y técnicas artesanales tradicionales de ese país. Ambas comisiones son parte del Ministerio de Cultura de Arabia Saudí, que tiene el mandato de promover y preservar los tesoros culturales del reino como parte del proyecto Saudi Vision 2030 para la diversificación económica de ese país.
Conferencia El Imamato en el contexto europeo, retos y perspectivas, a cargo de Mustafa Al-Marabet en Casa Árabe en Madrid, en España.
La figura del imam en general ocupa un lugar crucial y primordial en la vida de la comunidad musulmana por el hecho de que es a la vez una referencia religiosa e incluso social para la comunidad, además de un guía espiritual. Tradicionalmente, en el marco de las sociedades musulmanas, las funciones del imán se resumen, entre otras, en las siguientes: dirigir las oraciones diarias, dirigir la predicación de los viernes y responder a las preguntas religiosas de los fieles. La pregunta que plantea la conferencia del profesor Mustafa Al-Marabet, miembro del Consejo de la Comunidad Marroquí en el extranjero, es cómo se conciben estas funciones en un contexto tan diferente como el de los países europeos o países occidentales, en términos tanto históricos como geográficos, religiosos o socioculturales. Aunque en general el imán cumple estas tareas lo mejor que puede en el contexto europeo, Al-Marabet cuestiona si no adolece de la ausencia de dos pilares esenciales en el desempeño de su función. Primero, una formación que le permita moverse en la sociedad europea y segundo, una formación religiosa acorde con las sociedades europeas. A lo largo de su conferencia defenderá la idea de que la posición del imán, así como sus prerrogativas en el contexto europeo, es compleja por todo un cúmulo de razones que va a desarrollar en su intervención el próximo día 9 de mayo.
Se crea un nuevo club de lectura en Estados Unidos para recomendar a padres libros con discernimientos religiosos.
Cuando un grupo de madres musulmanas norteamericanas compartieron sus preocupaciones sobre los libros que leían sus hijos y su creciente temor de que la generación actual se estuviera alejando demasiado de la forma correcta de practicar el Islam, decidieron tomar el asunto en sus propias manos creando este nuevo club de lectura llamado Minfal Muslim Reader. Además de imaginar formas de educar e involucrar a las mentes jóvenes, querían asegurarse de que el material que leían inculcara buenos valores en sus hijos y al mismo tiempo fuera religiosamente apropiado. Los libros recomendados se separan en varias categorías y luego se clasifican en secciones más pequeñas. Las categorías principales incluyen valores, luchas, edad y género. Los padres pueden revisar las diferentes secciones y encontrar libros que reconozcan los sentimientos específicos que su hijo podría estar experimentando o las cosas que le gustaría abordar con ellos, desde el dolor hasta la paciencia.
El Papa Francisco permitirá a las mujeres y a los laicos votar por primera vez en la asamblea del próximo sínodo de los obispos.
Se trata de una decisión sin precedentes en la Iglesia Católica que hasta ahora solo permitía votar el documento final a los obispos. Así el pontífice da respuesta a una reivindicación histórica de las mujeres que podrán ejercer su derecho al voto este octubre que viene, cuando está previsto que se celebren las dos reuniones de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo. Aparte, el Papa Francisco también ha decidido que se eliminará la figura de los auditores y en su lugar habrá otros 70 miembros más no obispos que representen a otros fieles y que puedan ser sacerdotes, personas consagradas, diáconos o fieles laicos y que procedan de las iglesias locales, lo cual también tendrán derecho al voto según ha descrito en un comunicado. Asimismo, ha apuntado que esperan que el 50% de estos participantes sean mujeres y también se va a valorar la presencia de jóvenes.
Activistas medioambientales turcos se reciben por primera vez el Nobel Verde.
Tiburones y focas prosperan en los mares que rodean la ciudad turca de Izmir gracias a un proyecto de conservación llevado a cabo por un equipo de científicos y conservacionistas que ha protegido la vida marina frente a la pintoresca península, poniendo fin a la pesca ilegal y eliminando los residuos plásticos. Los esfuerzos del equipo le han valido el premio de la Fundación Medioambiental Goldman y también conocido como el Nobel Verde. Y es la primera vez que un proyecto turco gana este galardón.